Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día miércoles 23 de abril de 2014, cuando es la 1 de la tarde con 32 minutos. Les habla Marlene Yugura en un día en el cual seguimos recibiendo resultados empresariales en Estados Unidos en esta temporada. Hoy día presentaron sus cuentas empresas como Boeing, Delta Airlines, Dow Chemical, EMC y Procter & Gamble. La mayoría de ellas presentaron resultados por sobre lo estimado o lo esperado por el mercado. Aún así, las bolsas mundiales están cayendo en estos momentos, principalmente por datos no muy buenos manufactureros que han salido en el mundo. En Estados Unidos las ventas de casas nuevas cayó y también el sector manufacturero se expandió menos de lo previsto. Y en China, este mismo sector, el manufacturero, frenó su descenso, pero se mantiene todavía bajo los 50 puntos. Recordemos que los 50 puntos es lo que diferencia contracción de crecimiento. Por lo tanto, China todavía no despega tal cual como lo han adelantado los especialistas. Partamos con las bolsas ya cerradas. El DAX de Alemania cerró un 0,58% abajo, el Financial Times de Londres un 0,11% en rojo, mientras el CAC de Francia fue un poquito más pronunciado, cayó un 0,74%. El IBEX de Madrid cerró también en rojo, un 0,13% abajo, y la bolsa de Milán fue la que más cayó, un 1,18%. Wall Street opera también a la baja, aunque no tan fuerte. El Dow Jones en estos momentos cae un 0,11%, mientras el Standard & Poor's, el S&P, cae un 0,14%, y el Nasdaq un 0,66%. Doctor Camus, Cristian Camus, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, Marlencita?
Muy bien.
Qué gusto verla y saludarla a esta hora de la tarde.
El gusto es mío.
Ah, muchas gracias.
Oye, ¿cómo estamos en Chile? ¿Cómo estamos por casa?
Sí, por casa te iba a comentar que el dólar está en 500, a la una y media estaba en 563 pesos. Lo que quiso decir que no tuvo tanto movimiento respecto al día anterior, pero en el intradía creo que llegó hasta los 565,6, o sea, un poco más por encima. Me apunta acá el máximo en esta pantalla de valor futuro, 565,6 como el máximo hoy día. Ahora
ayer fue la subida grande que se pegó, sí, y que lo tiene entonces, por lo tanto, sobre los 560 puntos.
560 pesos.
Perdona, peso. Toda la razón.
Y entonces el IPSA está en 0,12% de caída. Bastante tranquilo, digamos. Dentro de las tres principales acciones más transadas está Enersis, LAN y Endesa. Que Endesa, dentro de estas tres, es la mayor alza, las otras dos están más o menos planas. Endesa está subiendo un 0,63%. Copec es la cuarta más transada, 7.330 pesos, 0,49%. Y Sonda cayendo un 0,17%. Dentro de las mayores subidas está Yansa, un 2,34%, Multifoods un 2,31%. CCU un 1,36%, la mayor caída BCI cayendo un 2,86% y Edelpa un 2,78%. Así que eso es lo que está pasando en Chile, pero yo quería comentarle, necesita como aperitivo también de lo que le quería comentar mañana también a Carlos Lavín, que ha estado preguntando permanentemente un montón de números y finalmente me conseguí una planilla oficial.
Estamos hablando, espérate, entramos nuevamente en Chile, estamos hablando de reforma tributaria.
Sí.
Ya.
Reforma tributaria que todavía no es llorar con la leche derramada, porque solamente ha sido aprobada por él
la comisión.
Todavía sí. Queda el Congreso, pero bueno, el sentimiento también ya es como ya llorar con la leche derramada. Pero hay un análisis que tengo acá que te espero sorprender.
A ver.
Si no te sorprendo, veamos. Ya.
Quiere decir que dejé la niñez.
que no te puedo sorprender con nada. Mira, tengo una planilla acá, el puesto interno, directamente bajada desde el sitio si.cl, que un amigo por Twitter la entregó. Entonces, yo quería averiguar en general cuánto son todo este tema de las pymes versus el empleo que generan, versus la plata que generan.
¿A quién le afecta realmente el tema del food?
Y versus todo lo que se está haciendo, versus todo el esfuerzo que se va a implementar impuestos internos para evitar la elusión, todos estos temas de que ponen a los hijos, la familia y que van al supermercado, todo este tema que se está hablando actualmente y que ver realmente cuánto puede llegar a rendir. Y entonces yo soy bastante partidario de la ley de Pareto, el 80-20, que el 20% muchas veces explica el 80% de lo que está pasando. Uh-huh. Y te digo que en el tema de los impuestos a las empresas en Chile, esa ley de Pareto es la super, super, super Pareto. ¿Por qué? Porque mira, las empresas, entre las empresas microempresas y medianas inscritas en el Servicio de Impuestos Internos, explica el 98,7% de la cantidad de empresas que hay en Chile, firmas que están inscritas en el Servicio de Impuestos Internos.
O sea, 1,3 nomás son grandes.
1,3% de las empresas son grandes, que si me preguntas cuántas son, son 12.724 empresas al año 2012, fines del 2012 tengo esta...
De un universo de más o menos 900.000.
Sí, de un universo de 988.000, ¿ok? Entonces, si tú revisas y ves, y acá hay un supuesto que te hago, que ventas es más o menos proporcional a recaudación. O sea, suponemos más o menos que venta es proporcional a lo que la empresa finalmente, aunque hay empresas que tienen mejor margen que otras, pero supongamos que venta es similar a recaudación. Entonces, si uno se fija en esta planillita, dice que el primero que nada, el 99% de las empresas son pymes, ¿ok? Sí. Y que esas 99% de empresas PYME explica el 49,4% de la gente empleada.
Ya, la mitad.
La mitad.
Uh-huh. O sea, el 99%
PYME, no es este, la mitad. Lavín decía que alguien decía por ahí el 80%. Bueno, este número de impuesto interno, planilla oficial, dice que las pymes, que son casi todas las empresas, explican el 50% de la gente empleada. Y las grandes empresas explican el otro 50%.
El 1% implica...
El 1,3%, estas 12.700 grandes empresas que las podemos nombrar...
La mitad de los empleos en Chile.
La mitad de los empleos en Chile. Ahora, si uno pregunta qué parte de la recaudación explican este 99% de las empresas, donde se está poniendo todo el ojo a las pymes y qué sé yo, explica un 16% de las ventas totales del sistema. Por lo tanto, si con este supuesto que te digo que venta implica recaudación, el 99% de las empresas implica solamente el 16% de la recaudación del Servicio de Impuestos Internos por el tema primera categoría. Uh-huh. Entonces, uno se va a las grandes empresas y esas grandes empresas, que son el 1,3, explican el 84%.
De la recaudación.
De la recaudación.
O de las ganancias.
De las ganancias. Uh-huh. Entonces, y explica el 50% de los empleos. Entonces, la reflexión que hemos estado hablando, que ha estado, por ejemplo, Juan Pablo Suez, no sé si viste, hizo un video, uh-huh. Hay un montón de gente implicada. O sea, si uno calcula más o menos que hay en esta, entre pequeña y mediana empresa, hay, 976 mil empresas inscritas. Pongámosle que cada empresario tiene más o menos tres empresas, tres sociedades inscritas, para poner un promedio, quiere decir que son 300.000 empresarios más toda la gente que emplea. Es una gran mayoría de gente que la reforma tributaria está afectando, con lo que te comenté el otro día, con un 57% más, uh-huh, de pago de impuestos y un desincentivo, por lo tanto, a la inversión y una dificultad que va a poner esta reforma tributaria. Entonces, el planteamiento que venimos discutiendo es por qué no te concentráis más en hacer las cosas, en una cosa que cuesta mucho menos controlar, que cuesta mucho menos recaudar, que les va a costar mucho menos también hacer el esfuerzo, que son las grandes empresas que ya están...
¿Por qué no enfocarse en el 1%?
¿Por qué no enfocarse en el 1%?
Que tiene el 84% de las ganancias del país. ¿Por qué no poner el foco ahí? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, sobre todo cuando estamos hablando después de esta cifra que tú estás poniendo sobre la mesa. Realmente lo que queda al oído es la... No sé si mala, pero es la... Sí, la mala distribución, no solo de la riqueza, que eso luego se traduce en la riqueza, sino que también de la producción en Chile.
Sí, no tengo comparación con otros países. Yo creo que grandes empresas en general explican bastante de lo que
se hace
en cada país.
Lo que pasa es que lo que hay que tener en el fondo en la mente es que nosotros estamos todos insertos en un sistema económico, en un sistema social, y los sistemas como sistema dependen de todas las partes. Entonces tú cuando afectas a una parte, necesariamente la segunda también se va a ver afectada. Y esto no es tomar posición respecto a algo, sino que es una realidad. Si se afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas, van a estar los resultados que muchos han dicho que podrían haber, que es que se cierren y que realmente no pueden subsistir. Pero también si es que se afecta a las grandes empresas, finalmente ellas son las que también contratan, aunque expliquen solamente las pymes, el 16% de las ganancias de las empresas en total en Chile. Las pymes, ¿sí a quién le prestan servicio finalmente? A las grandes empresas.
También, sí.
Entonces, creo que esta visión, y a través de estos números que tú estás poniendo sobre la mesa, hay que tener una visión mucho más de conjunto y no tan parcelada respecto a la realidad. Cuando se quiere afectar a algo, se afecta a lo otro. En economía siempre sabemos que es así. Nada es gratis. Por lo tanto, el empezar a captar dónde se ponen los focos es absolutamente necesario esta vez. Si es que están puestos en la pequeña y mediana empresa y finalmente van a ser ellas las afectadas, por supuesto que eso es algo que se tiene que corregir, pero ojo también con las grandes empresas, a pesar de que encuentro muy sorprendente, o más que sorprendente, muy reveladores los datos que tú expones respecto a las cifras de las grandes empresas en Chile, que tienen el 84% de las ganancias, representan solo el 1% de las empresas, sin embargo entregan el 50%, la mitad del empleo en Chile. Si se afectan a ellas, también se afecta indirectamente a las empresas chicas, porque somos un sistema.
Y te lo hago más dramático todavía, las grandes empresas, las grandes calificadas por el Servicio de Impuesto Interno son 1924 empresas, y esas explican el 68% de todo el sistema, ¿me entendió, no? Uh-huh. O sea, casi 2000 empresas explican el 68% de todo versus casi 1 millón de empresas.
Ahora, si empezamos, yo creo que esto es un poco largo y no lo vamos a explicar ahora, pero sí lo dejo simplemente planteado si empezamos a pensar por qué eso pasa en Chile y no en otros países tan bruscamente. No estoy diciendo que no pase, las grandes empresas sí explican las ganancias en general en el mundo, pero si es que empezamos a ver por qué acá es tan fuerte, es porque somos un país productor principalmente de recursos naturales, y la producción de los recursos naturales finalmente claramente están en grandes empresas porque necesitan mucha inversión para salir adelante.
Sí.
Y ahora volvemos entonces al inicio de la reforma tributaria. La única manera de explicar una mejor distribución del ingreso, una mayor distribución de la propiedad de las empresas, de las ganancias de esta y también del empleo que entregan, es hacer una sociedad intensiva en capital humano y en investigación y desarrollo, una sociedad que en el fondo necesita mucho mejor educación para salir adelante y terminar con todas estas desigualdades. Por lo tanto, volvemos al principio del leitmotiv que hay detrás de la reforma tributaria, que es una educación mejor para que efectivamente la gente pueda haber una mejor distribución de la
riqueza. Recolectar plata para tener financiamiento para una educación mejor.
Por supuesto, por eso te digo que no es un tema que vamos a resolver en este momento.
Meter en infraestructura, qué sé yo. Entonces, si uno ve cómo tiene que recaudar esa plata de la manera más eficiente y menos costosa para el crecimiento y el movimiento del país, uno dice, oye, vamos y vamos con los que están más tranquilos, con los que tienen financiamiento, con los que tienen una situación más estable, con los que tienen grandes marcas, y veamos ahí el foco, y pongamos inspectores y más gente ahí a trabajar ese tema. Pero, hay una voz grande que lo está diciendo, en vez de hacer eso se está atacando todo y se está emparejando esa cancha con todo. Y al final lo que decía también Suete en el video, que al final esto favorece más todavía a las grandes empresas, porque va a ser más difícil crearle competencia a las grandes empresas,
claro,
dado la dificultad que estáis poniendo tú a las pequeñas empresas para hacer algo y poder crecer.
Por lo tanto, el foco en este minuto, lo que propone el doctor Camus y a la luz de las cifras que está entregando, es en las grandes empresas.
Sí, y siempre lo he dicho. Siempre lo he venido diciendo, y desde el ajuste tributario que hizo Piñera, que al final no fue nada y dejó ¿cómo se llama? La cancha lista como para hacer una reforma de este estilo, que al final, si uno dice, oye, no, es que la gente llega y mete a los hijos y a los papás,
Pero lo que pasa no... es que también ocurre,
sí.
Cristian, de que ocurre, ocurre.
Sí, pero el rendimiento de terminar con eso no va a ser suficiente como para, en vez de enfocarse donde están más las grandes platas.
Sí, no, estoy de acuerdo contigo, se quiere terminar con un abuso, porque sí. Finalmente es un abuso
que
del sistema.
Que se termine.
Y, lógico, pero por terminar con ese abuso tú dices van a pagar justos por pecadores.
Exactamente.
Bueno, es un tema que...
Vamos a seguir discutiendo,
exactamente. 1:47 PM, empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Tu equipo de trabajo, mejor conectado con los nuevos planes desde 5 líneas, mi empresa smartphone, de Entreempresas, y entrégale a tu pyme más gigas y minutos para que sea más pro. Contrátalos llamando al 600-3600-030 en Entel Empresas. Y muchos ya conocen el servicio de parte de pago de Almagro, donde compran y reciben tu propiedad a cambio de un moderno departamento Almagro. Conozcan este sistema que además es a precio de mercado lo que les pagan en www.almagro.cl. Y cuando elijas un banco, sigue el ejemplo de Jorge Sampaoli, quien siempre elige trabajar con personas que compartan la misma pasión por las ideas. Así eligió el Santander desde el 2011, con sus tarjetas de crédito y cuenta corriente. A propósito de Sampaoli, 50 días para el Mundial.
50 días.
Sí. Uy. La oveja merino produce una lana superior a todo el resto de las especies, y los trajes y las distintas telas que se usan en Brooks Brothers está hecha con esta lana de oveja merino. Vayan a sus 4 tiendas en Santiago o a su tienda en Concepción a conocer todas las bondades de las telas de Brooks Brothers. Vamos
a
ver cuáles son los principales hechos que están marcando este día miércoles, y vamos a partir en Chile con los expertos consultados en la encuesta quincenal de operadores financieros del Banco Central, que estiman que la tasa de política monetaria se reduciría a 3,75% en la próxima reunión del Consejo del Banco Central, mientras que en los siguientes 6 meses se ubicará en 3,5%. Respecto a la inflación, creen que la subieron la inflación, la proyección de inflación para abril de un 0,1 a un 0,2%, y para los próximos 12 meses creen que el IPC va a estar en un 3%. Finalmente, el tipo de cambio, el dólar, creen que va a estar en 560 pesos los próximos 7 días para llegar a 570 pesos a finales de este 2014.
Las ventas de casas nuevas en Estados Unidos cayeron en marzo un 14,5%, llegando a las 384.000 unidades, su menor nivel en 8 meses. La cifra es inferior a las 449.000 de febrero y las 450.000 que proyectaba el mercado.
El índice de gerentes de compra, el PMI del sector manufacturero en Estados Unidos, bajó levemente en abril y se ubicó por debajo de los 56 puntos previstos. Pese a esto, el crecimiento de la producción fabril en particular marcó su tasa más veloz en los últimos 3 años.
Y el índice PMI también de gestión de compras de manufacturas que elabora en China el banco británico HSBC se elevó en abril levemente respecto del dato de marzo, subiendo desde los 48 a los 48,3 puntos. La cifra se ubicó por debajo de los 48,4 previstos y representa el cuarto mes consecutivo que el índice se mantiene bajo la línea de los 50 puntos que separa crecimiento de contracción.
Y la Comisión Europea informó hoy que Grecia obtuvo un superávit de 1.500 millones de euros, el 0,8% de su PIB en el 2013. Este dato se obtuvo tras descontar el impacto que tuvieron elementos como el pago de intereses de su déficit general, que alcanzó un 12,7%.
Y Procter & Gamble, el mayor fabricante de productos de consumo masivo del mundo, reportó el miércoles un alza del 5% en sus ganancias, alcanzando los 2.610 millones de dólares, mientras que la cifra de negocio llegó a los 20.559 millones de dólares, en línea con lo registrado en 2013. El beneficio por acción alcanzó el dólar con 4 centavos, superando el dólar un centavo que esperaban los analistas.
1:50 PM. ¿Cuál es el secreto de una buena jubilación? Habitat me explicó y yo entendí que para tener un futuro mejor hay que ahorrar desde hoy, porque tu FP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. Y Marqués de Casa Concha, Concha y Toro, en cualquiera de sus 5 variedades, es realmente una muy buena elección. Es que estaba pensando, me quedé pensando en que de las 5 variedades de Marqués de Casa Concha, que son todas muy buenas, a mí la que más me gusta es Pinot Noir, y el Pinot Noir es la única que no recibió un reconocimiento nacional ni internacional. Entonces el reconocimiento se lo doy yo. Realmente prueben Pinot Noir de Marqués de Casa Concha. Vamos a conversar hoy día con Michael Clark, él es director de Debt Capital Markets. Vamos a hablar sobre una emisión de bonos en el mercado de capitales local, que fue por 127 mil millones de dólares. Al parecer fue muy exitosa, pero vamos a conversar sobre esta con Michael Clark. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Marlene, ¿cómo estás? Hola, Cristian, un gusto en saludarlos.
Hola, Michael.
Michael, estamos hablando sobre esta emisión de bonos del mercado local. ¿La cifra es 127 mil millones de dólares?
Sí, no, ahí hay un error, son 127 millones de dólares nomás.
Ah,
el otro era algo mucho.
Lo otro era la mitad del PIB de Chile. Por eso sí, no lo puedo creer.
No, 127, claro.
127 millones de dólares, fueron 3 millones de UF, básicamente.
Perfecto, ya. Ahora sí, ahora aclarado esto el punto, podemos empezar a hablar sobre estos 127 millones de dólares que fueron colocados a modo de bonos en el mercado local. ¿Cómo está en general este mercado, el mercado de los bonos, el mercado local, y cómo fue que lograron esta exitosa colocación también?
Mira, esto es un proceso que partimos, la verdad, el año pasado. Nosotros, Banco Penta, sí, efectivamente, en mayo del año pasado colocamos el primer bono inaugural del banco, y básicamente accedimos a este mercado porque buscábamos un poco alargar el duration de nuestros pasivos, calzar mejor nuestros pasivos con nuestro libro de banca que ha crecido harto en el último momento, y también diversificar un poquito las fuentes de financiamiento, invitando a nuevos financistas al banco, distintos a los clásicos que habían existido hasta ese minuto. Y hace un año para atrás hicimos los primeros bonos, el mercado nos recibió muy bien, validó nuestro modelo de negocio, y el año pasado salimos con dos bonos, un bono a 3 años en peso y un bono a 5 años en UF, y tuvimos bastante buenos resultados. Y un poquito este año, siguiendo con el crecimiento y teniendo mejores noticias que el año pasado, como es un aumento en la clasificación de riesgo, que pasamos de ser una empresa A a ser una empresa A más, fuimos nuevamente al mercado y obtuvimos muy buenas condiciones nuevamente. Estos 130 millones de dólares lo estructuramos en dos series, cada una por el equivalente a 1,5 millones de UF, una serie a 3 años en pesos y una serie a 5 años en UF. Para los 130 millones de dólares tuvimos demanda más o menos por 500 millones de dólares y sacamos tasas súper interesantes. Por ejemplo, el bono en UF se fue a una tasa de un 2,88, bajo un 3%. Y el bono en peso a 3 años se fue a una tasa de pesos del 5,40, lo cual también una súper buena tasa. Así que es un poco con la historia de la colocación del banco.
Oye, Michael, ¿cómo es la estructura de estos bonos? ¿Van pagando cupones? ¿Se paga el capital al final? ¿Cómo es eso?
Básicamente son bonos bullet. Son bonos a 3 años y a 5 años bullet que pagan el capital en un solo pago al vencimiento del bono. La estructura de los intereses son semestrales. Los bonos bancarios, típicamente, a diferencia de los bonos corporativos, no tienen covenant y son siempre pago. Entonces, básicamente, un depósito un poquito más largo, para que lo entienda la gente.
Okay, ¿y cuáles son los planes del Banco Penta de para que le presentaron a los inversionistas para que invirtieran en estos bonos?
A ver, básicamente lo que nosotros le contamos al mercado, que creíamos que era una buena oportunidad de invertir en el banco, porque el banco, aparte de su destacado grupo controlador que tiene, tiene una estrategia de negocio y un modelo bastante definido, bastante claro y bastante atractivo. En el sentido de que está bastante enfocado y tenemos un crecimiento bien importante el último año, y tenemos, por lo mismo, por la etapa en la que estamos en el proceso de crecimiento del banco, tenemos muy bajos niveles de endeudamiento. Hoy día el sistema bancario tiene un leverage cercano a las 12 veces, solo estamos con cifras al cierre del año 2013, que mejoraron ya este año porque ya hubo un aumento de capital este año. Estamos en torno al 8,5, con un Basilea a niveles del 17 versus la industria que tiene a niveles de, ¿cómo se llama?, 13. Y estamos en una industria que tiene sólidos fundamentos también. La industria bancaria está bastante bien regulada y no han habido problemas desde, no sé, el año 80 en adelante, ¿te fijas? Por tanto, es una buena oportunidad de tener acceso a este mercado con un nuevo emisor.
¿Y los inversionistas son principalmente inversionistas locales o son inversionistas extranjeros?
Inversionistas locales. Quienes compraron el bono son básicamente inversionistas institucionales, fuertemente administradoras generales de fondos, AFPs, compañías de seguro, algunas corredoras de bolsa, bancos también, pero en un 99,9% inversionistas locales. Hay algunas cosas internacionales, pero muy, muy pocas.
¿Y la idea es internacionalizarse?
A ver, nosotros la verdad es que cuidamos bastante el fondeo en el banco, porque eso vive el banco al final del día, pero efectivamente nosotros también le damos un valor a diversificar nuestras fuentes de financiamiento, y claramente si es que seguimos la senda de crecimiento que hemos estado en el último tiempo, más temprano que tarde va a llegar el minuto donde vamos a salir a emitir en los mercados externos. Uh-huh. Obviamente tiene que hacer sentido, como hizo sentido quizás el año pasado, este año quizás hace más sentido emitir en Chile, pero obviamente tomando en cuenta que la diversificación tiene un valor, yo creo que más temprano que tarde vamos a tener que acceder a esos mercados.
La diversificación y además el know-how, la expertise de los emisores chilenos dentro de la región, en el fondo.
Sí, claro, sí, claro, también, obviamente. Obviamente, Chile es visto afuera como un buen país para invertir, y por tanto hay que aprovechar ese...
Oye, Michael, ¿cómo se toma la decisión de financiamiento entre bono o emisión de acciones o capital propio en este escenario que tenemos actualmente?
A ver, la verdad es que los inversionistas institucionales tienen bastante separado lo que es las áreas de renta fija con las áreas de renta variable. Hay algunos inversionistas que obviamente le hace más sentido la renta fija que la renta variable. Por ejemplo, las compañías de seguro vida, que tienen activos mucho más enfocados en esos activos que en acciones. Y también, si tú miras las carteras de, por ejemplo, las AFP, los fondos más cargados a la renta fija son bastante más grandes que los fondos cargados a la renta variable. Y por tanto, esos managers tienen que comprar instrumentos de renta fija. Ahora, si uno se va a las carteras de las AFP, te vas a dar cuenta que buena parte, entre un 15 a un 20%, están invertidos en bonos de los bancos. Y ahí, básicamente, al final del día ya pasa a ser un tema de, ¿cómo se llama?, de que el bono haga sentido en términos de estructura, en términos de plazo y en términos de tasa. Claro. Y riesgo, obviamente.
Perfecto.
Muy bien, Michael. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde.
Muchas gracias, Michael.
Un gusto. Adiós, Marlene. Adiós, Cristian.
Conversamos entonces con Michael Clark, director de Debt Capital Markets, sobre esta segunda emisión de bonos en el mercado de capitales local. De Banco Penta. Oye, Cristian, tú sabes que hay un nuevo programa de Porsche para los Porsche Cayenne y también para los Porsche Panamera, que incluye gratis, de manera gratis, un aumento de la garantía de fábrica de 2 a 3 años, sin límite de kilometraje, un seguro automotriz por 1 año y mantenciones regulares por 2 años o hasta 40.000 kilómetros. O sea, es una gran oportunidad que les ofrece en estos momentos
el Porsche. Seguro automotriz por 1 año y mantenciones regulares por 2 años hasta los 40.000 kilómetros.
Ajá. Y garantía de fábrica de 2 a 3 años sin límite de kilometraje. Está bueno.
Muy bueno.
Todo esto entonces en Ditec Automóviles, que tienen a Porsche. Y las noticias se renuevan constantemente. Renuévate tú también, porque en Rotary Kraus renovarse está de moda. Por solo 49.900 pesos, llévate unos marcos de marca más cristales. Y si quieren participar del mundo de las inversiones, les recomendamos hacerlo a través de www.pentamarkets.com.
Hoy día mandaron un...
¿Trade idea?
Un trade idea, ponte tú, de corto Tesla. ¿Tú ubicáis Tesla?
Sí,
¿no?
Por la, auto, los autos eléctricos.
Eléctricos,
sí. Sí, por los autos eléctricos que de hecho había subido, había sido una de las, sí, acciones que más había subido en el último tiempo en la bolsa americana.
Sí, se mandó, y desde que se mandó a hoy día... A poca hora llegó acá el WhatsApp, 3,5% de utilidad. Mira, en un rato, está bueno, ¿no?
No está nada de malo.
¿Ah?
Bueno, si ustedes quieren participar, entonces también así del mundo de las inversiones, entren a www.pentamarkets.com. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. En la tarde les contamos cómo finalmente cierran los mercados. Y ahora los vamos a dejar, como siempre, con Bárbara Espejo y sus momentos notables. Hoy día es el Big Bang.
¿Qué es lo que es el Big Bang?
Ay, la creación del universo, la teoría de la creación del universo, ¿no?
Ya, perfecto.
Ya.
Con la barbarita.
Que estén muy bien, muchas gracias.
Adiós.